6 minutos le hemos robado ya a las 8 de la mañana. Está hoy con nosotros el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días. Un placer estar con usted nuevamente.
Gracias por acompañarnos en otra semana que vuelve a ser como la pasada, de movilizaciones de los agricultores y de los ganaderos que andan muy preocupados por la nueva PAC. Temen que todo va a seguir exactamente igual que como está en estos momentos. No sé si comparte usted esta preocupación del campo aragonés.
Bueno, yo tengo cierta preocupación ante... A ver, desde luego el ministro ha anunciado algo que me parece que es loable, ¿no? Que es llegar a un gran acuerdo nacional. Uh-huh. Y mi preocupación radica en, siendo conscientes de que hay posiciones muy extremas en relación con que todo quede igual, pues esa es la preocupación, ¿verdad? Aunque para eso estamos también de evitar que suceda eso, que es mi propósito, no por llevar la contraria a nadie, sino porque creo que la situación, que mantener la situación sería un gravísimo error y un gravísimo perjuicio, sobre todo para los agricultores que lo son, para los agricultores profesionales, para las jóvenes, para los jóvenes. No es manera de facilitar el acceso a las mujeres mantener la situación actual. Y bueno, en definitiva, creo que las movilizaciones que se van a producir esta semana, pues bueno, no son para pedir que todo quede igual, es justo todo lo contrario. Y según tengo entendido, los argumentos...
Sí, no, yo, pues decía, son, que, yo decía que, son, te, que temen, ¿eh? Que sí, temen, no, sí. No que quieran, por supuesto,
sí,
vamos,
sí.
Faltaría.
No, bueno, entonces, bueno, yo creo que en fin, que esto... Yo desde que llegué al gobierno en julio de 2015 llevo defendiendo lo mismo, ¿verdad? Y bueno, pues me parece bien que algunas organizaciones agrarias, ¿verdad?, se den cuenta que es momento de... Que ya lo fue, pero bien, bienvenidos a estos argumentos.
Es verdad que antes de la pandemia ya veníamos con una serie de movilizaciones por parte del campo, que la pandemia, digamos, que detuvo esas movilizaciones del campo aragonés, que ahora retoma nuevamente este asunto. Claro, es verdad que hay veces que ensalzamos, consejero, el diálogo, que es necesario el diálogo, pero hay veces que el diálogo no siempre da frutos, ¿no? Y en este caso vamos a ver si da frutos o no. ¿Qué tiene que pasar para que las comunidades autónomas que defienden que no haya cambios en la PAC acepten que haya cambios? Porque al final hablamos de que hay muchísimo dinero en juego, ¿no? Y sobre todo para algunas comunidades autónomas, y estoy pensando evidentemente en Andalucía.
Sí, a ver, hay mucho dinero en juego, y si me permite, yo lo interpreto en el sentido de que tenemos una política agraria bien dotada presupuestariamente. O sea, el problema de la PAC no es que falte dinero, que no falta. Yo creo que, como digo, es una política muy bien dotada, y lo que sí falta es aplicarla bien. En realidad, el problema de fondo que veo no es un tema tanto de comunidades autónomas, sino del propio sector. O sea, el problema es que haya parte del sector agrario, parte del sector agrícola y ganadero, parte de los propios beneficiarios de la PAC y parte de los propios agricultores, bueno, pues que defiendan esa situación de inmovilismo, porque, repito, o sea, es que perjudica a los agricultores profesionales, a los que viven o pretenden vivir de la agricultura. Pues desde luego la PAC vigente no es la manera de ayudarles.
¿Qué salida le ve usted a este asunto, señor Lona?
Bueno, pues vamos a ver, como usted decía, el diálogo es bueno, es imprescindible, lo ideal es un consenso, por supuesto, y más en una política de este calado, pero yo creo que si no hay consenso y unanimidad, las mayorías pues son la naturaleza de la democracia. Y desde luego hoy por hoy en España hay una mayoría clara, clarísima, a favor de los cambios que venimos planteando desde Aragón. Por lo tanto, yo creo que la solución desde el punto de vista político es que si no hay unanimidad, pues funcione la mayoría.
Que de alguna manera se vote.
Yo, la verdad es que, a ver, yo nunca en la conferencia sectorial de agricultura le puedo decir, yo no me imagino votando, porque nunca hemos votado literalmente, ¿verdad? Uh-huh. Siempre hemos llegado a acuerdos. A ver, No siempre unánimes, ¿verdad? Pero siempre se ha llegado a acuerdos y se ha respetado la posición mayoritaria. Entonces yo, la verdad, le soy sincero, no me imagino en la conferencia sectorial votando, a ver que está perfectamente establecido, ¿eh? Pero, en fin, quiero decir con esto que espero y confío que lleguemos a un acuerdo, porque siempre lo hemos hecho entre todos los consejeros y consejeras, y que se respete la posición mayoritaria.
Un poquito más, y cambio de asunto, consejero, un poquito más de un mes para la campaña de la fruta, digamos, en uno de sus momentos álgidos, vamos a decir. Como sociedad está claro que estamos en un momento distinto al que estábamos el año pasado. No sé si cree que vamos a ser capaces de superar la campaña sin mayores problemas. Entiendas esto del sin mayores problemas.
Bueno, ojalá que sin mayores problemas, ¿eh? Esto, bueno, pues estamos tomando las medidas precisamente para que sea así, para que sea sin mayores problemas. Bueno, yo creo que hemos avanzado mucho respecto de la campaña anterior. En esto incluyo, y me refiero sobre todo al propio sector, que, en fin, y hemos tomado pues medidas ya conocidas, ¿verdad?, que nos están ayudando y están ayudando al sector pues a organizar. Y lo que vengo diciendo, que aún estamos, que no estamos a días del inicio de la campaña, sino que estamos aún a meses, ¿eh? A meses. O sea, a principios de mayo se empezará a recoger las primeras cerezas, pero eso requiere muy poca mano de obra en el conjunto de Aragón. Yo insisto que el grueso de la operación es entre julio y agosto. Por lo tanto, aún estamos, y por lo tanto, en fin, tampoco hay que adelantar los acontecimientos.
Hubo, corríjame si no me equivoco, unos 450 fruticultores aproximadamente que no presentaron, digamos, la declaración que tenían que presentar a tiempo. Se habló de sanciones para ellos. No sé si alguno la ha presentado después, la declaración, si esto es una posibilidad que está abierta, si se han actualizado declaraciones de las que se presentaron. Ahora me cuenta, y aprovecho y le pregunto, ¿cómo va el proceso sancionador del que se habló?
Bueno, pues como ya anuncié, se abrió el procedimiento sancionador. Bueno, nuestra normativa, nuestra legislación protege mucho, nos protege a los ciudadanos, y bueno, pues eso hace que los procedimientos de sanción son complejos y son lentos. Bien, pues esto es así. Entonces, el que se abra un procedimiento sancionador no quiere decir que al día siguiente mismo le llega la sanción a nadie, ¿verdad? Es, como digo, un proceso que tiene las características que acabo de definir, y por lo tanto, bueno, pues es lento. O sea, yo esto lo reconozco, pero que no se equivoque nadie. O sea, es lento, pero seguro, y funciona, ¿de acuerdo? Y después el procedimiento de declaración responsable está abierto permanentemente, porque la propia orden contempla la posibilidad de adaptarlo, ¿eh? De adaptarlo, pues es una previsión lo que se hace, y por lo tanto la previsión puede y debe y puede ser objeto de actualización.
¿Tienen una estimación de cuándo podrían llegar las sanciones? ¿Han manejado algún periodo de tiempo concreto?
Bueno, pues la verdad es que estamos en el ámbito ya puramente administrativo, y entonces yo, no, la verdad, no me atrevo a hablar de fechas, porque los procedimientos, insisto, es el ámbito ya puramente administrativo.
Y oiga, por cierto, ahora mismo confinada la zona de la Litera, también Frama, por los contagios. El 9 de mayo, en principio, decae el estado de alarma. Esto podría provocar movimientos con Cataluña, con la comunidad vecina. En el sector del campo las relaciones son constantes, son diarias, de ir, de venir, de gente. Es verdad que el gobierno de Aragón, más allá del trabajo, ¿no?, ha insistido en que tiene un mecanismo legal que le permite establecer confinamientos en caso de que sean necesarios. Lógicamente, el trabajo es una excepción, ¿no? Pero sí los movimientos, digamos, por ocio o por una cuestión que no esté plenamente justificada. No sé si le gustaría que la campaña de la fruta en las zonas fruteras de Aragón, digamos, estén lo más blindadas posible para evitar estos contagios que hemos visto que se han producido o que se pueden producir, ya no solo en el campo, pero le pregunto específicamente por el campo, claro, usted.
Hombre, si no blindadas, desde luego sí controladas, porque incluso la propia orden regulatoria se basa, ¿verdad?, en ya no solo la declaración responsable de los agricultores, sino también la declaración responsable de los trabajadores, en la medida que, como usted bien acaba de decir, el trabajo es una razón, la principal, ¿verdad?, que permite o que justifica la movilidad. Eso es obvio y evidente, que requiere que haya un cierto control. Pero bueno, también vamos a ser optimistas porque le digo que el grueso de la recolección julio y agosto, y vamos a ser optimistas en el sentido de que habrá ya un porcentaje seguro, ¿no?, de población ya vacunada, y eso nos va a proteger, ¿eh? Por lo tanto, tenemos eso a favor. Yo creo que tenemos el viento nos sopla a favor en ese sentido, pero en cualquier caso, desde luego, tenemos que mantener, pues, ser precavidos, y desde luego, en fin, bueno, lo que usted comentaba, yo preferiría, ¿verdad?, que tengamos herramientas que nos permitan establecer, si llegara el caso, pues establecer, ojalá no haga falta, pero el establecer posibles confinamientos, insisto, si llegara el caso.
¿Van a estar vacunados los temporeros en esos grupos de vacunación, digamos, prioritarios, o al menos cabe la posibilidad? Ha hablado con Sanidad últimamente, con la Consejería de Sanidad, si va a haber vacunas disponibles para los temporeros, que parece que es el quid de la cuestión, ¿no? Si hay vacunas, y sobre todo el cómo llegar a las personas que habitualmente no residen en nuestra comunidad autónoma y que temporalmente vienen a trabajar a nuestra comunidad autónoma para la campaña de la fruta.
Bueno, a ver, con Sanidad, o sea, de hecho, pues la orden es conjunta con Sanidad, ¿verdad?, y con Trabajo, con la Consejería de Economía, y claro que estamos en contacto, pero no es que estemos en contacto, es que estamos como corresponde, trabajando de forma coordinada. El objetivo, pues, es la vacunación de la población, o del porcentaje, ¿verdad?, para necesario para que tengamos un alto grado de protección, y el que se vacune uno u otro colectivo, pues es una decisión que corresponde exclusivamente a Sanidad, porque es una cuestión sanitaria, ¿eh? Igual que hay otras cuestiones que corresponden a agricultura, porque es una cuestión agrícola, ¿eh? Por lo tanto, en fin, Sanidad pues adoptará las medidas que considere necesaria, y ya le digo, no adelantemos los acontecimientos porque aún estamos a fechas, en fin, aún queda mucho tiempo hasta que la recolección alcance su nivel de trabajo lo que he comentado.
¿Alguna novedad con Mularroya?
No, vamos, la novedad, pues, que creo que la postura del presidente Lambán y mía ha sido claramente expresada. Defendemos Mularroya. La constatación y la concreción de esa defensa se la hemos trasladado en la necesidad de que se presente el recurso de casación. Estamos apoyando a los regantes en su decisión de que lo van a hacer, y a la espera, y bueno, y esperando que el ministerio pues tome la decisión apropiada, que en fin se deduce cuál sería, ¿verdad? Porque el ministerio, pues, a fecha de hoy está estudiando la sentencia y no ha tomado todavía una decisión. Al menos así, eso es así, esa es la situación real.
Decía usted que hay que hacer lo necesario para que las obras de Mularroya se terminen. ¿Por dónde va a moverse el gobierno de Aragón para intentar avanzar en ese escenario de que las obras se completen y se terminen definitivamente?
Bueno, lo primero, desde luego, el recurso, o sea, el gobierno de Aragón no puede poner ningún recurso de casación en este asunto, ¿verdad? Pero lo que podemos hacer es lo que estamos haciendo, que es apoyar a quienes han decidido hacerlo, que lo hagan. Pero eso no va a ser suficiente. Lo que vamos a tener que trabajar, por concretar, tenemos que ser capaces de demostrar que el envase Mularroya tiene interés, el interés general superior, el interés público superior, que no es exactamente lo mismo que el interés general. Ese interés público superior, que es una fórmula, vamos a decir, del ámbito europeo, pues para mí es evidente que lo tiene, y lo que hay que hacer es demostrarlo desde el punto de vista formal, que quizá es lo que no se ha hecho de manera adecuada. Se trata, para mí es una cuestión de formal, si hay algún defecto, pues entiendo que puede ser de carácter formal y que por lo tanto es subsanable, pero va a haber que demostrar y que concretar mejor de lo que se ha venido haciendo ese interés público superior, porque ese es el núcleo central de la sentencia.
¿Le incomoda que haya alguno de los socios de gobierno del cuatripartito que tengan una postura radicalmente opuesta a la que defiende en este caso el
consejero? No, molestarme, porque ya he sabido. Yo cuando entré en el gobierno ya sabía que había distintas posiciones al respecto, por lo tanto no tendría sentido que ahora yo diga que me molesta. No me molesta. Además, lo respeto, no estoy de acuerdo. Eso, pero creo que esto es perfectamente sabida, sabido. De hecho, es la posición, refleja la posición de nuestra propia sociedad, de los propios aragoneses, donde los todos los aragoneses no tenemos la misma posición en este asunto. Y por lo tanto, respetar las distintas opiniones que hay dentro del gobierno, pues es respetar las posiciones que hay en Aragón.
De todos modos, a usted es uno de los consejeros que más le toca lidiar, ¿no?, con esas discrepancias internas. Lo hemos visto con estos asuntos, con Mularroya, con otros asuntos hidráulicos, sí, también, con el tema del lobo.
Bueno, cada consejera y cada consejero tiene lo suyo, ¿eh? Entonces, bueno, cada cual, pues eso, tenemos que afrontar nuestras responsabilidades, que para eso estamos.
Oiga, ha generado un cierto revuelo su anuncio de reducir el presupuesto de 44 millones de los 77 previstos con el tema de los grupos líder, etcétera, etcétera, etcétera. Dejar tres grupos, uno por cada provincia, en lugar de los 20 grupos que hay en estos momentos. Creo que se va a reunir con ellos. Ahora me cuenta cuándo piensa hacerlo. Estos grupos vienen a decir que son una red que está consolidada en la lucha contra la despoblación y que con su trabajo nos daban una cifra. Han consolidado 4.700 puestos de trabajo en 5 años a través del apoyo a pequeños emprendedores que quedarían fuera de estas convocatorias. Temen que la reducción del presupuesto suponga vaciarles de contenido. ¿Por qué se ha adoptado esta decisión, consejero?
Bueno, a ver, no es una decisión, es una propuesta. Sobre todo la reestructuración a esos tres posibles grupos, por cierto, manteniendo, que es como lo expliqué, manteniendo la base local, el capital sociopolítico que de hecho ha creado esta metodología, es una propuesta. Y como propuesta lo planteé. No es una decisión, ni mucho menos unilateral. Cuando lo expliqué, les expliqué a la red, pues dije que efectivamente abierta al diálogo, es que lo dije así, y por supuesto, claro que está abierta al diálogo, es una propuesta, y lo del presupuesto es un escenario. Entonces, bueno, efectivamente se arma un revuelo, bien, quizá, pues no sé, si yo creo que no se ha interpretado bien lo que se ha planteado, que insisto, es una propuesta, con el objetivo de mejorar, de modernizar, de adaptar la red del líder a la realidad y a los retos que tenemos en estos momentos, después de 30 años de su creación. Pero insisto, una propuesta abierta al diálogo, es que no es más, no es una decisión unilateral. Esa es la realidad.
Claro, aquí la cuestión es si se puede hacer lo mismo, si se puede hacer más con menos dinero y estando...
Pero, sí, permítame, sí. Perdone.
No, lo iba a decir. Y estando, de alguna manera, no tan pegado al territorio, ¿no? O no con tanta dispersión por el territorio, con tantos recursos humanos, más allá de lo económico, dispersos por el territorio.
Pero bueno, ya le digo que eso, insisto, es una propuesta y en cualquier caso... La propuesta planteaba, y esa parte no se ha explicado, planteaba el mantenimiento de ese capital sociopolítico. Es decir, lo que se estaba planteando es concentrar las funciones administrativas, por razones de eficiencia. Y respecto de lo presupuestario, es una cuestión completamente distinta. Como le he dicho, es un escenario y el presupuesto dependerá fundamentalmente, es que forma parte de la PAC. O sea, es que el líder se financia con la PAC, con el segundo pilar de la PAC, pero con la PAC. Y eso dependerá de cómo quede al final el presupuesto del Programa de Desarrollo Rural, que eso no lo decide todo el consejero de Agricultura. Eso se decide en gran medida en Bruselas, que en función del presupuesto que se asigne, y por eso he dicho, eso era... esas cifras que yo he dado es un escenario.
Se va a sentar con ellos, se va a sentar con estos representantes.
A ver, es que la propuesta la puse encima de la mesa para que fuera analizada, para que fuera discutida, para dialogar con ellos. Por lo tanto, es que esa era mi intención y por lo tanto sigue siéndola. Bueno, ahora evidentemente con más motivo, pero en ningún momento, es que no tendría ningún sentido plantear esto de forma unilateral como... Bueno, como parece que se ha dado a entender, y en absoluto es así.
Le hago una pregunta antes de despedirle, consejero, de un tema que vamos a abordar luego a partir de las 9 de la mañana y que ha generado también mucho debate estos últimos días y estas últimas semanas a nivel político, económico, empresarial y social, que es en torno a las energías renovables. Y para ser más exactos, en torno a la instalación de grandes parques de energía eólica y fotovoltaica. Usted, claro, en este caso como responsable de medio ambiente, ¿no? Le pido su visión sobre este asunto. No sé cómo ve el debate, cómo ve el tema y cómo valora las consecuencias, las implicaciones que tienen estos esos parques, por ejemplo, en el paisaje, ¿no? Y en el turismo rural, que los detractores de la instalación de grandes parques, no de pequeños parques, de grandes parques de energía eólica, denuncian que puede tener. ¿Cómo ve este asunto? Que sí que es verdad que nos plantea un debate interesante, ¿no? De al menos de hacia dónde se quiere caminar. ¿Cómo ve usted el asunto?
Bueno, pues yo primero, el desarrollo de las energías renovables es un pilar fundamental de la propia transición ecológica, ¿eh? Segundo, hay que verlo de manera más global. Si cualquier proyecto que cojamos, cualquier actuación, pues nos limitamos o nos concentramos a verlo desde un punto de vista, es decir, un prisma, en vez de ver las distintas caras del prisma, nos enfocamos en un vértice del prisma, bueno, pues creo que es un análisis ya de entrada incorrecto. Y lo fundamental, todos los parques que se llevan a cabo con la correspondiente autorización ambiental, que implica que se ha hecho una evaluación ambiental, que esa evaluación ambiental es favorable y que los beneficios son mayores que los costes. Quizá esto último es un concepto que está aún insuficientemente maduro. Nada y perfecto. Lo estamos viendo con la vacuna, ¿verdad? Quiero decir, hay algunos riesgos o algunas. Y si está hablando y se ha utilizado, ¿verdad?, este término, los beneficios son mayores que los costes. Bueno, pues ese es el planteamiento y esa es la base de la evaluación ambiental. Una evaluación ambiental favorable no quiere decir que todo es maravilloso y no hay ningún problema, ninguno, de ninguna manera. No, no. Quiere decir que no hay problemas graves, que no hay problemas graves, que no hay problemas relevantes y que los costes que se producen, los posibles costes, son muy inferiores a los beneficios. Esa es mi visión de las energías renovables y, en general, de las actuaciones que conllevan declaración de impacto ambiental favorable. Y perdone, un dato más, es resultado de un procedimiento administrativo, no político. O sea, el consejero no decide si el impacto es favorable o no. Es una consecuencia administrativa y, por lo tanto, de la aplicación de las normas que nos hemos dado.
Este asunto, de todos modos, es difícil despacharlo en una pregunta y en dos minutos de respuesta, ¿eh? Así que otro día le invitaremos y le dedicaremos, yo creo, que un rato que lo merece al debate. Muchísimas gracias, Joaquín Orozco, consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. Ahora comentamos algunas de las claves del día que pasan por esto y también sobre otros asuntos en el tiempo de tertulia. Hoy con Chema López Juderías, con Mónica Fuentes y con Antonio Ibáñez. Ahora vamos con la tertulia.